Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Japón, 18 de julio de 2019. Shinji Aoba, de 41 años, compró 10 galones de gasolina. Entró al estudio Kyoto Animation. Observó cuidadosamente lo que ocurría a su alrededor. La mayoría de los empleados se encontraban en una junta con integrantes de otra empresa. Estaban enfocados en sus asuntos. Ni siquiera lo vieron entrar. Mientras el ambiente se encontraba concentrado, Shinji Aoba aprovechó la oportunidad y roció gasolina a 6 trabajadores, completamente desconcertados, mientras gritaba:
¡Váyanse al infierno! ¡Muéranse!
La histeria en el lugar no se hizo esperar. Con un encendedor, prendió fuego al edificio. La primera flama creció rápidamente, transformándose en furiosas llamas que parecían no tener fin. El incendio envolvió el inmueble. Los trabajadores gritaron, intentaron romper ventanas. Algunos, muy pocos, lograron escapar. Luego vino la gran explosión. Según las autoridades, el contacto del aire de la puerta de salida con la gasolina provocó un estallido y luego el incendio letal. Ese día murieron 36 personas. Otras 33 quedaron gravemente heridas. Este incidente es recordado como una de las masacres más mortíferas y dramáticas en la historia de Japón. Y hoy recordamos lo sucedido. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. Shinji Aoba, el último condenado a muerte en Japón. Enigmáticos, estamos frente a una de las tragedias que han tenido más eco en la historia de Japón desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No exagero. Quiero que imaginemos juntos el panorama. 36 personas murieron en menos de 15 minutos. Todos los medios nacionales cubrieron la noticia en vivo. Las familias japonesas vieron aquel edificio consumirse frente a sus ojos. Lo vieron a través de televisores o incluso en sus teléfonos inteligentes. El planteamiento de este caso es dramático. Y la motivación del crimen, cuando se las cuente, les dejará demasiadas preguntas. ¿Por qué una persona como Shinji Aoba querría acabar con todo, quemarlo todo, inclusive a sí mismo? ¿Cuál era su relación con el estudio Kyoto Animation? Hablemos de Japón, uno de los países más fascinantes y productivos del planeta. Algo que caracteriza a esta nación y que la diferencia de muchos otros países es que tiene una muy baja tasa de criminalidad. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que en Japón hay muy poca violencia en las calles, sobre todo cuando hablamos de la tasa de homicidios, que es del 0.3 homicidios al año. Sin embargo, les voy a compartir un dato curioso para que lo reflexionemos desde ahora. El país con menos crímenes en el mundo es Islandia. ¿Por qué? Porque es una nación con un nivel bajísimo de pobreza. Es decir, como no hay desigualdad, no hay crimen. Japón viene después, pero en contraste, es uno de los países con mayor desigualdad en todo el mundo. Tardaríamos todo un episodio de Enigmas sin resolver en explicar los distintos tipos de pobreza en este país. Lo importante es decirles que es una pobreza que a veces no se nota, porque se vive en lo privado y puede causar angustia, desesperación y a veces la búsqueda de la muerte. ¿Por qué en Islandia y en Japón no hay crímenes si son sociedades tan distintas? Voy a volver a este eslabón del enigma un tanto más adelante. Por ahora, nos encontramos en Kioto. Aquí está la capital de la cultura japonesa. Estamos rodeados de templos, jardines, belleza, tradición. Kioto es una ciudad muy avanzada en términos de arquitectura y tecnología. Y aquí se encuentra el estudio Kioto Animation. Kioto Animation fue fundado en 1981 por los esposos Hideaki y Yoko Hata. Empezó como un estudio pequeño, casero, y se volvió uno de los más grandes de todo el país. Algo que diferenciaba este estudio de otros es que a los empleados les pagaban con salario, no con contratos de freelance, que es como se acostumbra pagarle en los estudios a los animadores japoneses. ¿Esto qué quiere decir? Que en Kioto Animation valoraban y trataban bien a sus trabajadores. Y esto volvió al estudio uno de los más reconocidos y bien posicionados en el país. Y claro, que su modelo de trabajo generó envidias, pero eran muchas más las personas que apoyaban el proyecto. En el mundo, comenzaron a llamarlo Estudio KyoAni y se volvió famoso por la producción de series de anime como K-On!, Suzumiya Haruhi no Jutsu, Clan Ad Free, Koe no Katachi y Violet Evergreen, entre muchas otras. De igual manera, editaban novelas y mangas para jóvenes. Y sí, eran muy famosos. Pero sabemos bien que la fama siempre viene acompañada de sus detractores. Su nombre era Shinji Aoba. Él nació el 16 de mayo de 1978. Vivía en Saitama, Japón. Sabemos que tuvo una infancia turbulenta, entre la pobreza y los conflictos familiares. Sus padres se habían separado, por no decir que su madre había abandonado a la familia, dejando al padre a cargo de sus tres hijos jóvenes. El dinero no alcanzaba, y el tiempo del padre estaba siempre ocupado entre numerosos trabajos con tal de obtener algo para sobrevivir. Sus compañeros del colegio lo describieron como un adolescente introvertido, extraño, siempre ausente en las conversaciones, como si todo el tiempo estuviera pensando en otra cosa, siempre en silencio, con la mirada perdida. Al graduarse, comenzó a trabajar en una tienda de conveniencia, estilo 7-Eleven. Esto lo hizo para ganarse la vida y también para estar solo, para independizarse. Pero esa soledad que él anhelaba lo aisló de todo, hasta cruzar el punto de no retorno. Y la situación se agravó luego de la muerte de su padre, de la que hablaremos más adelante. Cuando Shinji cumplió 34 años, en el año 2012, tuvo su primer encuentro con las autoridades. Sucede que, luego de años de analizar cómo funcionaban estas tiendas de conveniencia, pensó que sería fácil robar una y salir victorioso. Tomó un cuchillo y emprendió su hazaña. Robó 20,000 yenes. Pero a las pocas horas fue detenido y evidentemente no tuvo éxito. Todo esto le valió 3 años y medio en la prisión. Al salir de la cárcel había perdido el contacto con los pocos amigos y familia que tenía. Sus vecinos se referían a él como un antisocial que, por si fuera poco, se volvió violento con ellos también. Lo único que llenaba su tiempo libre era la televisión, el anime y los cómics. Pasaba horas mirando animes, leyendo novelas, mangas, jugando videojuegos. Lo hacía de una manera obsesiva. Depositaba todo su tiempo y su personalidad en este hobby que lo ayudaba a no perder la cordura. Su mundo giraba en torno a los personajes de KyoAni. Ahora bien, desde el año 2009, el estudio había lanzado el famoso concurso Kyoto Animation Awards. Este concurso, estos premios como tal, intentaban fomentar la creación y el descubrimiento de nuevos talentos. Las historias seleccionadas eran impresas y, si eran lo suficientemente buenas, eran posteriormente adaptadas a un anime original. Y no solo eso. El primer lugar podría ganar 1,000,000 de yenes. Tentador, ¿no creen? Entre 2017 y 2019, Shinji Aoba mandó 2 manuscritos distintos a este concurso, con la esperanza de escapar de su realidad y poder integrarse al estudio más reconocido y con el mejor ambiente laboral de todo Japón. Ambos manuscritos fueron eliminados en las primeras rondas. Este nuevo rechazo, que se sumaba a todos los demás, quebró el corazón de Shinji un poco más. Quizá no aguantó la frustración. Quizá esto detonó una espiral de depresión y manía. O quizá fue lo que estoy a punto de contarles. En septiembre de 2018, Shinji se sentó en su sala, como cualquier otra noche, a ver su anime del momento. Fijó su mirada en la televisión y sus ojos se inyectaron de furia. En la pantalla, dos personajes se encontraban en el supermercado, buscando comprar productos con descuentos. Los personajes llegaron entonces a la carnicería y compraron carne a punto de caducar. Durante todo el día, ambos devoraron toda la carne para que la oferta valiera la pena. La escena en la pantalla le resultó demasiado peculiar, familiar. Por su mente transitaron montones de ideas, cada una más rabiosa que la anterior. Los pensamientos se amontonaron. Estaba fuera de sí. Kyo Ani le había robado una escena de su manuscrito rechazado para hacer aquel anime de pésima calidad. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podrían haberle hecho algo como esto? Esto no se iba a quedar así, pensó. Y de eso se iba a encargar con sus propias manos. En las oficinas de Kyo Ani, todo se encontraba tranquilo. Hasta que uno de los empleados reportó haber recibido una amenaza de muerte vía correo electrónico. Luego otro más. Los directivos del estudio se comunicaron de inmediato con la policía cibernética. Sin embargo, no había manera de rastrear los correos, ya que quien los había enviado había utilizado un software para ocultar la identidad del remitente. No podían hacer mucho más. Aquellas amenazas fueron el antecedente de un incidente devastador. Pasaron 9 meses. Llegamos al domingo 14 de julio del año 2019. El aislamiento y la furia de Shinji no hicieron más que crecer en aquel periodo de tiempo. Todo ese resentimiento era depositado en sus vecinos. Se desquitaba con ellos. Este punto es importante porque uno de los vecinos llamó a la policía ese día, el 14 de julio, ya que la conducta de Shinji estaba completamente descontrolada. Una simple pelea por el ruido en el edificio hizo que Shinji saliera de su departamento, encontrara a su vecino contiguo y lo amenazara de muerte. El vecino todavía recuerda que Shinji le dijo:
te voy a matar. Ya no tengo nada, nada que perder.
Pero cuando la policía llegó, Shinji ya no estaba en casa. De hecho, no podían localizarlo por ninguna parte. Y es que para este momento, Shinji ya había tomado el tren bala con dirección a Tokio y luego a Kioto. Imaginen esto. Ya estando en Kioto, Shinji se compró un carrito de metal y lo llenó con 10 galones de gasolina. Luego caminó lentamente por toda la ciudad hasta llegar a su habitación de hotel, donde, extrañamente, nadie le hizo mayores preguntas, como si fuera un fantasma, como si no le importara a nadie. Para el día jueves 18 de julio, Shinji llegó al estudio Kyo Ani con sus 10 galones. Eran las 10:30 de la mañana. Había en ese momento 70 empleados en el edificio. Shinji entró sin problema. Comenzó a dejar correr la gasolina por el piso y luego gritó:
muéranse. Deben morir. Todos van a morir.
En 15 segundos, una explosión de humo negro nubló la mañana de Kioto. Los empleados de Kyo Ani corrieron, chocaron entre ellos, entraron en pánico. Muchos de ellos ardieron en llamas. Shinji comenzó a arder también. Accidentalmente salpicó su rostro y sus brazos con gasolina, y comenzó a incendiarse. Logró escapar. Incluso intentó correr por la calle, pensando que nadie lo reconocería, que nadie se daría cuenta de que él era el victimario, el artífice de aquella masacre. Dos personas que lograron escapar del estudio en llamas lo reconocieron y comenzaron a gritar. Los policías lo alcanzaron y lo tumbaron al suelo. Cuando la policía lo detuvo y simplemente preguntaron ¿por qué?, el hombre respondió que habían plagiado su historia y que demandaba hablar con el presidente del estudio. Nadie podía creerlo. ¿De verdad esa era la razón para matar a tantas personas inocentes? Apagar el fuego tomó 5 horas. Aquella furia descontrolada costó la vida de 36 personas inocentes. 3 fueron encontradas calcinadas en el primer piso, 17 en el segundo, 19 en las escaleras, y 3 personas más perdieron la vida en el hospital. Ese fatídico día se fueron 36 y otras 33 personas quedaron gravemente heridas. El país quedó conmocionado. Nadie daba crédito de lo que acababan de ver completamente en vivo, en su televisor, en sus teléfonos, en las noticias que circularon rápidamente alrededor del mundo entero.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. Personalmente, enigmáticos, este caso llama mucho mi atención porque yo trabajaba en noticias cuando este caso apareció por primera vez, cuando fue la explosión en vivo. Recuerdo que me tocó cubrir este incidente cuando estábamos dando las noticias del panorama internacional y que no dábamos crédito de lo que había ocurrido. No entendíamos qué era lo que acaba de pasar. En una primera instancia, los medios nos encargábamos de hablar de una gran explosión en un edificio en Japón. No sabíamos que era un edificio de anime, no sabíamos que en realidad había sido una suerte de atentado, si es que se puede utilizar esa palabra, porque cuando una persona tiene ciertas motivaciones, entre comillas, por decirlo así, terroristas, no es lo mismo que cuando una persona quiere efectuar una venganza personal. Son perfiles muy diferentes. No es lo mismo hablar, y por supuesto lo sabemos bien, del incidente de las Torres Gemelas, por ejemplo, que hablar del incidente de Shinji Aoba. ¿Por qué? Porque en uno estamos hablando de una organización que tenía una meta, un fin, que era dañar un edificio y atentar contra la seguridad de un país. Y en este otro caso estamos hablando de una furia individual, de lo que llamarían en los perfiles psicológicos el lobo solitario. Una persona que se quedó durante muchos años profundamente sola, sin redes de apoyo y que necesitaba la escucha, necesitaba a lo mejor un intercambio que no pudo tener. ¿Por qué? Porque se cerró a un hobby en particular, porque ya no tenía contacto con los vecinos, porque la familia le da la espalda. Ahora bien, ¿qué tantas cosas tienen que suceder para que una persona circule por la calle con 10 galones de gasolina y nadie se haga preguntas? Y lo planteo así porque un día antes de que esto ocurriera, Shinji llega al hotel donde se está quedando en Kioto, y nadie se pregunta por qué lleva 10 galones de gasolina. No lo dejan pasar al hotel sin menores contratiempos. Es una catástrofe que quizás se pudo prever y que por lo mismo a los medios de comunicación les resultó tan llamativa. Porque además, de nueva cuenta, Japón es un país donde este tipo de crímenes no ocurren, donde no tenemos este tipo de asesinatos. Tenemos otros, claro está. Y tenemos lo que llamábamos estos índices de desigualdad y de pobreza. Pero no se había visto un personaje como este en muchísimos años. Por eso es que se recuerda como una de las mayores masacres desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hablábamos de Japón como una de las, pues sí, como las grandes víctimas de esta guerra. Ahora, otra cosa que llama muchísimo la atención es la imagen que se recupera de Shinji Aoba en los medios. No fue una imagen de él previa al incendio, no fue una imagen de él como una persona violenta o agresiva, o quizás sí. Pero la imagen que eligieron mostrar al mundo entero era la de Shinji desfigurado por el fuego. Teníamos en los periódicos esta fotografía de Shinji en una camilla, o era una especie de silla de ruedas, con un cubrebocas tapándole la mitad del rostro, y podíamos ver cómo él miraba fijamente a la cámara y, sin embargo, parecía, pues sí, como con esta piel quemada, un tanto derretida, por describirla de alguna manera. Es una imagen muy impresionante y sin duda también nos hablaba entonces de un perfil distinto, un victimario que también fue una víctima del sistema. Pero hablemos de ello un poco más adelante. Pensemos en qué pasó durante el juicio y cómo fue un juicio como este donde el mundo entero estaba observando. Y esto que además es un caso reciente. Como les comentaba, Shinji Aoba sufrió quemaduras muy graves en todo su cuerpo. Esto hizo que, para llegar al juicio, tuvieran que pasar 10 meses. Cuando llegó el momento del juicio, él compareció ante el tribunal en silla de ruedas. Es esta imagen que les describía, tan poderosa, con la mirada de Shinji fijamente, observándonos, como si hasta la fecha él nos mirara. La fiscalía sostuvo que Shinji Aoba tenía plena responsabilidad penal y que estaba consciente de lo que había hecho. Y por eso solicitaron la pena de muerte. Ahora bien, la defensa afirmó que Shinji Aoba vivía en un mundo delirante y que cometió el ataque mientras estaba sumergido en una crisis derivada de sus propios trastornos mentales, lo que los llevó a argumentar que él no tenía responsabilidad penal debido a un padecimiento mental grave. ¿Ustedes qué piensan? Shinji Aoba admitió los cargos que se le imputaron. Incluso dijo en varias ocasiones que él no estaba arrepentido y reiteraba una y otra vez que él había hecho lo que había hecho porque su trabajo había sido plagiado. Según el argumento de la fiscalía, el acusado guardaba un rencor irracional contra Kyoto Animation y causó un número excepcional de víctimas en la historia de los juicios penales japoneses. El sufrimiento y la tristeza de las familias y víctimas en duelo eran profundos y el deseo de castigo era intenso. Creo que aquí es fundamental que nos concentremos por un momento en el dolor de las familias de los inocentes que perdieron la vida. Porque si bien esta es la historia de Shinji Aoba, esta también es la historia de 36 personas que no tuvieron una oportunidad de seguir adelante. Es la historia de 36 familias que no volvieron a ver a su hijo, a su hija, a sus hermanos. Es la historia de 33 personas que quedaron gravemente heridas y muchas de ellas deformadas por el incendio. Y justo, casi todos los familiares coincidieron en que lo que más les dolía de presenciar todo el juicio era ver cómo el acusado reiteraba una y otra vez que lo único que le importaba era que le habían plagiado su novela, como si no sintiera nada de empatía por los hijos, los padres, las parejas. En la última sesión del interrogatorio, el 6 de diciembre, finalmente Shinji aceptó haber ido demasiado lejos. De hecho, cuando el fiscal le preguntó que qué quería decir con ir demasiado lejos, Shinji Aoba respondió:
quiero decir que tengo un sentimiento de remordimiento y lo siento mucho.
Aclaro, esta es la única vez en todo el juicio que Shinji Aoba se disculpa. A finales de enero de 2024, fue condenado a muerte. Pregunto, ¿habrán encontrado paz los familiares de las víctimas? El presidente del estudio de Kyoto Animation, Hideaki Hatta, declaró que, aunque pensaba que el fallo era apropiado, estaba conforme, sus sentimientos de frustración seguían ahí. Sin embargo, Hideaki Hatta dijo que espera continuar haciendo anime para que las obras de las víctimas sean un legado para el futuro. Ahora, quise dejar toda esta información para cerrar el caso porque pienso que, si bien nada justifica la violencia de Shinji Aoba, es importante analizar un poco más a fondo su perfil psicológico y tratar de entender ¿qué sucedía con él? Ahora, para entender esto, tenemos que regresar mucho en el tiempo. Vamos a revisar su árbol genealógico. El abuelo de Shinji Aoba nació en 1933. Él nació en la ciudad de Hoso, en Japón. Era un hombre de cabello blanco, muy trabajador, que pasaba todos los días en los campos de arroz junto con su familia. Luchaba mucho por darle todo a su hogar. Sin embargo, la pobreza era una constante de la que parecía no poder escapar. Cuando comenzó a envejecer, le dieron una noticia terrible. Tenía cáncer. Al no tener ingresos económicos sólidos, no podía ir al hospital, por lo que el dolor, el sufrimiento, parecían no tener fin. El abuelo de Shinji Aoba se colgó, se quitó la vida para liberarse de su agonía y para liberar a su familia de todo tormento. Aquí comienza ahora la historia de Masao. Masao es el padre de Shinji, quien luego del suicidio de su propio padre, hizo todo por superarse y salir adelante. La vida en las fábricas también era complicada y agotadora, pero Masao soñaba con conocer a una mujer con quien formar una familia. La futura madre de Shinji Aoba, a quien vamos a llamar Tokiko, también tenía una historia interesante. Tokiko era mucho más joven que el padre de Shinji. Masao le llevaba 17 años. Ella nació en 1950. Tenía un extraño estigma, y es que se dice que fue amante de un hombre casado, cosa que en aquel entonces, en Japón, era muy señalada y muy mal vista por la sociedad. Ella trabajaba en una guardería y trataba de hacer las cosas bien, pero siempre se sentía juzgada y observada. Al poco tiempo, Tokiko perdió su trabajo y se fue a la vida del campo y las fábricas, cosa que no le daba suficientes ingresos para llevar una vida digna. Es en este tiempo cuando conoce a Masao y, bueno, pues se fuga con él. Este tema la aisló completamente de su familia. Los años pasaron y nacieron 3 hijos. Uno de esos hijos era Shinji Aoba. La vida en familia con tan poco dinero era muy difícil, pero todos ponían de su parte para hacerla funcionar. Shinji estudiaba y, como les había comentado, al mismo tiempo trabajaba en la sección de documentos del gobierno de la prefectura de Saitama. Después de graduarse, tomó un trabajo en una tienda de conveniencia para salir adelante y para apoyar a su familia. Ahora, su familia estaba enfrentando muchos problemas. Quizá el principal era que su madre, Tokiko, tuvo una aventura y se fue de casa y dejó al padre con los 3 hijos totalmente a su suerte. En ese momento, Masao, que tenía ya muchos trabajos, intentó conseguir otro más para sobrevivir con la responsabilidad entera de sus 3 hijos. Aquí se volvió taxista y, sin embargo, tuvo un brutal accidente de auto. Él quedó incapacitado, por lo que fue despedido sin poder acceder a servicios de salud. Y aquí ocurre algo que llama mucho la atención. Masao también se quitó la vida. Esto ocurrió en 1999. Hasta este momento, el abuelo y el padre de Shinji se han suicidado. Ahora, ¿qué sabemos de los hermanos? No mucho. Sobre la hermana mayor tenemos algunos datos bastante sórdidos. Por ejemplo, sabemos que después del suicidio del abuelo, del padre y del atentado a los estudios Kyoto Animation, la hermana de Shinji visitó un templo en la ciudad de Hoso. Cuenta uno de los sacerdotes de este templo que la llegada de la hermana de Shinji fue bastante traumática. Dijo que ella estaba gritando, que estaba fuera de sí misma, como si estuviera completamente loca y pudiera ver algo que nadie más veía. El sacerdote recuerda que ella dijo:
"Ahí está. Es el espíritu de Gakt".
La hermana iba acompañada por una anciana que le ayudaba a caminar y que repetía que la joven necesitaba que le expulsaran a este espíritu en el templo. A la mañana siguiente, encontraron a la hermana de Shinji Aoba sin vida. Ella también se suicidó. Se ahorcó en un almacén no muy lejos del templo. Se sabe que este almacén fue demolido porque era demasiado aterrador para los niños del barrio. ¿Qué opinan, enigmáticos? El abuelo, el padre y la hermana de Shinji Aoba se suicidaron. ¿Les parece casualidad? Alguna vez escuché que el suicidio y las conductas violentas son hereditarias. A mí, en lo personal, esto me pareció un juicio muy radical, por lo que me di a la tarea de investigar y encontré un artículo en el periódico de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, en el que Holly Wilcox, que es un investigador del Centro Infantil Johns Hopkins, afirmaba que los niños o adolescentes de padres que se quitaron la vida efectivamente tienen 3 veces más posibilidades de morir por suicidio. Sin embargo, tampoco este estudio afirma que si tus padres se suicidan, tú vas a suicidarte. O sea, este no es un destino irrevocable. Otra cosa que llamó mi atención, enigmáticos, era este tema del espíritu de Gakt, al que hizo referencia la hermana de Shinji antes de quitarse la vida. Pero más allá del actor, modelo y músico Gat Kamui, esta figura de visual K-rock japonés, a quien a lo mejor recuerdan por su antigua banda Malice Mizer, no encontré más información, lo que deja abierto este fragmento del enigma. Nada de esto cambia que Shinji Aoba fuera condenado a muerte, el último condenado a muerte de Japón. Un caso sorprendente y doloroso, sin duda. Un dato llamativo para despedirnos es que, como les decía al inicio de nuestro episodio, Japón es uno de los países con más baja criminalidad, como Islandia. Y sin embargo, es uno de los países con más sentenciados a pena de muerte. Paradójico, ¿no creen? En Japón han sido ejecutadas más de 100 personas desde que arrancó el siglo XXI. La gran mayoría de estas sentencias vienen por asesinatos múltiples y otras por homicidios brutales, de violencia inenarrable. ¿Era este el castigo que merecía Shinji Aoba? Sin quitarle responsabilidad por sus actos, pregunto, ¿es Shinji Aoba una víctima de la desigualdad y de un sistema que nunca le brindó una sola oportunidad? ¿Pudo ser su vida y su muerte distinta? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.